El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Brotes verdes fritos. Así titula a nuestro compañero Rafa Cid el vaivén de hoy. Y sostiene Rafa Cid que Claude Lévi-Strauss hizo del vaivén crudo cocido el quicio que separaba la era de la barbarie de la civilización. Pero en la España de la crisis placeba, un remedio de aquel España va bien aznarista, lo que se opone como alternativa a la barbarie de los pueblos sin historia no es el sofisticado concepto de cocido, sino el frito e incluso apestoso refrito. La ideología dominante, que es la de la clase dominante hoy asumida tranquilamente por los dominados, la historia realmente existente es una sarta de mentiras que los periódicos elevan impunemente a la categoría de titulares. Y con el mismo descaro con que se habla de un nuevo modelo de economía sostenible mientras se subvenciona una y otra vez la compra de coches, el artefacto doméstico más contaminante y depredador de energía que existe, se proclama en primera página que el paro da un leve respiro con 14.100 parados menos, pese a destruirse 74.800 puestos laborales. Referencia al trabajo publicado en El País el 24 de octubre. Es la pura esquizofrenia instrumentalizada al servicio de los poderosos, dice Rafa Cid. Como dice el verso de Antonio Machado, sabemos que los vasos sirven para beber, pero no sabemos para qué sirve la sed. Vivimos de prestado. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, abundamos en las ideas que hemos ido largando todos estos días cada vez que hemos hablado de la crisis económica, porque cada día resulta más descarada la manera que también tienen los medios de comunicación de presentarnos la realidad, ¿no?
Sí, así es. Los medios de comunicación, que son portavoces irreflexivos de lo que dicen los políticos. ¿Por qué? Bueno, pues que evidentemente tienen que ir saltando de mentira en mentira hasta ver si consiguen ver la luz y que puedan realmente facilitar una salida verdadera que responda objetivamente a una recomposición de la economía. Eso no ocurre ni se le espera. Es decir, continuamente nos han vendido clichés de supuestas soluciones. Recordemos todo lo que hemos dicho anteriormente, de que era simplemente un ajuste económico, después sacaron lo de los brotes verdes, después que si el paro no caía tanto, etcétera, etcétera, y tienen que ir continuamente parcheando con mentiras que ahora ya son absolutamente insoportables para alargar este proceso al cual no se le ve salida. Entonces yo me he fijado en dos asuntos que me parece que son muy sintomáticos. Los podemos analizar porque son claramente paradigmáticos de lo que está ocurriendo. Vamos a empezar por el primero, el de los vehículos. Es decir, el gobierno en un momento determinado habla de que hay que ir a una nueva, a un nuevo modelo económico, un nuevo modelo productivo basado fundamentalmente en una economía verde y en una reforma que evite el desperdicio de energía y los costes que significan esos desperdicios. Y sin embargo, una de las medidas estrella que mantiene son los famosos planes de subvención para compra de vehículos. Hubo un plan que ya se estaba agotando, por el cual mucha gente, espabilada además por la publicidad que se ha puesto en todos los medios de comunicación, pues ha comprado coche este verano. Solamente hay que ver la letra G en las carreteras, en las matrículas, porque había sustanciales descuentos en el impuesto de matriculación y, en fin, salían más baratos según unas comunidades u otras, variaba, pero en general era un sustancioso descuento. Bueno, esto es curioso, porque evidentemente eso va en contra de una economía verde sostenible, porque precisamente los vehículos son uno de los elementos más contaminantes desde el punto de vista del al mismo tiempo son elementos que necesitan gasolina, necesitan precisamente el recurso del cual carecemos más claramente y el cual tenemos que gastar y sacar divisas. La excusa era que así se mantenían los puestos de trabajo de algunas multinacionales del automóvil que están en España, por razones obvias, por razones de que aquí los costes laborales son más bajos que en otros países, y además porque reciben subvenciones de los gobiernos, y del gobierno central y de los autonómicos, para radicarse aquí. Pero eso es mentira. En estos momentos vemos cómo se considera como un triunfo que después de una amenaza de huelga, la Opel solamente se vayan a despedir a 900 personas, 900 familias. Con lo cual es curioso este tema. Y no solamente planteó ese plan de renove con los coches, sino que ahora, recientemente, el gobierno ha anunciado que habla más plan renove, que se prolongan estas subvenciones y que incluso en el 2010 habla también dinero para eso. Vamos a ver, nos están mintiendo descaradamente, porque lejos de ir hacia un modelo de productivo más ecológico, están incitando a la compra, es decir, están incentivando un modelo claramente antiecológico, claramente negativo para esa postura que dice el gobierno. Pero todavía es más grave, porque resulta que ¿qué se incentiva? Se incentiva la compra de vehículos a través del dinero público. Es decir, que todos nosotros, cualquier contribuyente, tenga carnet de conducir o no, tenga coche o no, esté a favor o no, contribuye a pagar dinero para que las multinacionales del automóvil hagan su agosto. Entonces, claro, esto es realmente asombroso, porque se plantea como una medida positiva y en realidad es una medida absolutamente de saqueo, porque los beneficiarios son las multinacionales, que sin embargo no paran por eso su plan de iniciar ERES y de echar gente a la calle, y encima es negativo, digamos, para el patrimonio ecológico del país. Bueno, ¿qué está detrás? Pues está detrás lo que está tantas veces detrás, el acuerdo bajo cuerda entre el gobierno y los poderosos, porque evidentemente lo que está haciendo el gobierno es utilizar el dinero público, el dinero de todos nosotros, para que las multinacionales, que son empresas absolutamente dominantes en los mercados globales y muy conectadas al sistema financiero, puedan sacar de sus parques esos cientos de miles de automóviles que tienen sin poder vender, porque la crisis ha dejado prácticamente sin capacidad de compra a la gente, y porque además, y lo que es más importante, porque saben que dentro de 2 o 3 años el tipo de sociedad que viene no va a permitir que ese tipo de vehículos contaminante y muy consumidor de petróleo, de energía procedente del petróleo, bien sea diésel o bien sea gasolina, tenga viabilidad. Es decir, está contribuyendo claramente a solucionar el problema de esas multinacionales que ya están emprendiendo todas ellas la fabricación del coche ecológico, eléctrico o híbrido, antes de que llegue ese momento. Y claro, evidentemente hay que sospechar que esas multinacionales favorecerán de algún modo, llegado el momento, posiblemente a las campañas electorales, a esos gobiernos y a esos partidos que están en el gobierno. Todo ello, como siempre, con dinero público.
Aquí lo que más llama la atención, Rafa, es esa insistencia del gobierno en la cuestión del cambio de modelo económico, pero pocas cosas se han oído, digamos, para concretar ese modelo. La verdad es que lo de los coches es paradigmático, pero hablamos de coches y hablamos de cualquier otra cuestión de la que no oímos en qué consiste, porque bueno, hablan de una manera así muy ambigua de investigación y desarrollo, tecnología.
Es simplemente publicidad, es simplemente propaganda, es el agiprot de otras épocas, simplemente regalar bonitas palabras a los oídos de la gente para que después se la puedan meter bien con vaselina, por decirlo de una forma grosera, porque evidentemente los hechos son completamente lo contrario. En los presupuestos generales del Estado este año, lo que se ha hecho es precisamente bajar la asignación del I+D+I, que es lo que podía realmente marcar el camino hacia un modelo productivo diferente. El gobierno está diciendo que ya va a pactar el tema de educación con la derecha, con lo cual también deja fuera de lo que es una debía ser una política de izquierdas el abundar en la gratuidad, extensión y acentuar el aspecto laico de la educación. Entonces, todo esto, el hecho paradigmático que yo creo que lo representa, lo que hablamos esta misma semana, hace unos días, ahí está Daimiel muriéndose. Ahí está Daimiel muriéndose precisamente por la dejación del gobierno. Y es curioso, porque todos los parámetros van a lo mismo. Es decir, el gobierno utiliza como rehenes a la gente, a los contribuyentes, para solucionar los problemas de los poderosos. En el tema del rescate financiero, de la operación rescate, ha sido utilizar el dinero de los contribuyentes, el dinero público, para que el sistema financiero se salve, aún a costa de condenar a varias generaciones de españoles a una situación más difícil, porque habrá menos recursos económicos, materiales, para asuntos sociales. Bueno, el caso de Daimiel es por otra vía lo mismo. Un patrimonio de la humanidad española, por decirlo de alguna forma, que viene del pasado de otras generaciones, que tenemos la obligación de mantenerlo, conservarlo y potenciarlo si fuera posible, y que debe pasar a las siguientes generaciones, pues ha sido dejado, ha sido abandonado precisamente por el gobierno, porque no tiene rentabilidad económica directa, y esto es clarísimo. Entonces es paradigmático. El otro tema que yo señalo es este continuo baile de cifras, como el tema del paro, que realmente pues es una ofensa a la mínima inteligencia y el sentido común. Continuamente nos venden una película que representa lo contrario de la realidad. Están diciendo, y ahí está el titular que yo reproduzco en la primera página del País, que ha habido un ligero respiro porque ha bajado tanto el paro, pero sin embargo, al mismo tiempo, se dice que hay no sé cuántos desocupados más. Bueno, esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo porque encierra una gran mentira.
En este contexto, Rafa, no debíamos sorprendernos, no debemos sorprendernos en absoluto, que se planteen guerras incluso dentro de los propios partidos con el afán de controlar las cajas de ahorro, ¿no? Estoy refiriéndome a la cuestión de Caja Madrid, por ejemplo, que supongo que tiene bastante que ver con todo esto.
Claro, lo que está ocurriendo ahora mismo es la rebatiña del sistema financiero. Por un lado, la salida de esta crisis va a ser una mayor concentración monopolista del sistema financiero. Los dos o tres bancos que están en mejores posiciones se van a quedar con gran parte del mercado, y otro tanto va a ocurrir con las cajas de ahorro, que tienen dificultad porque, claro, las cajas de ahorro han sido un elemento de poder de los partidos de las comunidades, y entonces ahí hay una lucha intestina para dominar esas cajas de ahorro, porque son elementos financieros importantísimos. Pero en cualquier caso, todo ello se da a través del dinero público, es decir, el famoso FROP, el Fondo de Reforma de Ordenación Bancaria, que tiene disponible hasta 90.000 millones de euros, es dinero público que se va a utilizar para hacer una reforma del sistema financiero, y fundamentalmente en el tema de las cajas de ahorros. Es decir, se va a evitar que se vean las contabilidades mafiosas de muchas entidades financieras y que quiebren y que caigan por su propia lógica, y que de alguna forma eso diera lugar a acciones penales, y se va a utilizar el dinero de todos nosotros para que el negocio de una minoría dominante del sistema financiero sea todavía más próspero. Es decir, estamos en lo mismo. Pero yo querría volver al tema del paro, porque es curioso. Es decir, ¿qué significa eso de que el paro ha dado un ligero respiro, pero ha aumentado el número de desempleados? Bueno, pues conviene que la gente lo sepa, que están mintiendo. Están mintiendo porque, claro, el paro, como muchas veces son las estadísticas, ya hay ese famoso dicho, pequeñas mentiras, grandes mentiras y estadísticas, lo que encubren son elementos o conceptos diferentes que se ponen en la coctelera para dar el enunciado que a uno le interese. Vamos a ver, tenemos el 17, casi el 18% de paro promedio en España, a nivel nacional. Es el doble de Europa, sigue siendo el doble de Europa y creciendo. Pero es que dentro de España, el paro en todas las regiones no es el mismo. Hay regiones como el País Vasco, Navarra, Cantabria, que están entre el 10 y el 11 simplemente. Y hay otras regiones, por ejemplo el Gobierno Socialista Andalucía o Canarias, que casi llegan al 26. Con lo cual, ojo, el paro no se reparte igual a todos los españoles, se reparte no equitativamente y por tanto hay unas regiones y unas personas mucho más perjudicadas por otras. 26% de paro promedio de Andalucía significa que hay pueblos de la Andalucía profunda en que puede estar el 40% de las familias sin recursos económicos. Pero claro, luego hay dos formas de medir el paro. Está la EPA, que es la encuesta de población activa, y está el INE. El INE es el, digamos, los que se apuntan para buscar trabajo. Evidentemente, ese INE no da una cifra real de paro, porque no todo el mundo que está sin un primer trabajo o que se ha quedado en paro va al INEM a apuntarse, porque ya sabemos que el INEM no busca trabajo a casi nadie. Entonces la encuesta de población activa, que es simplemente una encuesta que se hace en la calle y se pregunta a la gente si en esa semana está trabajando, es la más representativa. Pero ojo, basta con que en esa encuesta una persona diga que ha trabajado una hora, una sola hora a lo largo de esa semana, para que se le contabilice como empleado.
Yeah.
Ojo, con lo cual las cifras de ese casi 18% de paro en la realidad son muchos más porque, bueno, y ahí están las cifras, y encima los perjudicados son los sectores más desfavorecidos: los jóvenes, los emigrantes y las mujeres. ¿Y qué encubre esa dualidad aparente contradictoria de cifras? Pues encubre que, por un lado, dicen que ha dado un ligero respiro porque no ha sido tan grande la cifra de paro, y eso ha sido debido ¿a qué? A que hay mucho joven, mucho emigrante sobre todo, y mucha mujer, que ya han, debido a la situación de paro, de desempleo y de crisis tan grave, no concurre a buscar trabajo, es decir, no entra en el cómputo de aquellos que buscan trabajo, es decir, no son población activa, con lo cual, al separarse voluntariamente de la búsqueda de trabajo, lo que hace es que la cifra total disminuya y, por tanto, el cociente sea mayor. Pero lo grave es que si se analiza, que es lo importante, analizar las cifras, si se analiza esta cifra de paro, estamos entrando en una época realmente explosiva, y es que hasta ahora los que habían perdido trabajo eran fundamentalmente sectores muy coyunturales, como la construcción, que tenía fundamentalmente empleado a emigrantes, es decir, y trabajadores temporales, y ahora, porque ya casi queda muy poquito empleado para la construcción, y ahora donde se está perdiendo trabajo es en los que tenían contratos fijos. Ojo, se está empezando de una forma importante a ver un paro creciente entre el sector hasta ahora muy protegido de trabajadores con contrato fijo. De hecho, la cifra espectacular que encubre esa noticia contradictoria del País es que en estos momentos hay 1.136.000 familias que tienen todos sus miembros en paro. Entonces, en este contexto, el gobierno está aumentando impuestos que afectan a todos los trabajadores, como el IVA, no está metiendo mano a las grandes fortunas y encima está desviando dinero del contribuyente para salvar a la banca y para salvar a las multinacionales del automóvil. Este es el retrato en estos momentos de la situación en este país y de cómo están utilizando los medios de propaganda para que la gente no se entere realmente de lo que ocurre y continúe en esa especie de dolce farniente de que la solución viene ya y nunca niega, y mientras tanto pues ir consumiendo y tirando de este carro que conducen, como decíamos el otro día, unas personas que tienen intereses diferentes a sus representados.
Bien, vamos a pasar a otro tema. ¿Me sugerías antes algún comentario
sí,
respecto a
algo?
Sí,
yo quiero hablar,
¿no?,
de un brevemente, para terminar, de un incidente que se ha producido en Madrid y que me parece un precedente gravísimo. Gravísimo y de consecuencias, además, imprevisibles. Bueno, es lo siguiente. Hace unos días, el 19 de octubre, unos... Presumo que jóvenes, gente joven, pero vamos, miembros del movimiento antifascista madrileño, que es un movimiento coherente y fuerte y que además se ha legitimado mucho ante la opinión pública, sobre todo por sus movilizaciones a raíz del asesinato de Carlos Palomino, pues asaltó prácticamente un centro social, el centro social La Gotera de Leganés, para impedir que hubiera un acto en el cual se iba a hablar de un libro escrito por un anarquista mexicano titulado La traición de la hoz y el martillo. Estas personas, fundamentalmente de ideología comunista, irrumpieron allí, saquearon prácticamente todos los libros que se habían llevado para enseñarlos y demás, y provocaron agresiones a los que asistían, cuya consecuencia fue que algunos fueran a terminar en el hospital, algunos de los asistentes. Bueno, esto es un hecho de una gravedad insólita y que conviene neutralizar cuanto antes, con inteligencia, con sentido común, aislando a los provocadores. Porque si se instala de nuevo la violencia entre los grupos que se oponen al sistema, eso significa una bomba de tiempo para los movimientos sociales antifascistas. Significa una auténtica implosión, algo que va a acabar primero dividiéndolos y después anulándolos. Y hay que decir que a los que tenemos una cierta edad, este tipo de actuaciones, que aunque sean de jóvenes supuestamente antifascistas y de ideología comunista, pues evidentemente son actuaciones nazis y totalitarias, pues son proyectos que tienen un diseño que se ha hecho siempre, aunque en buena medida una parte de los que han sido los protagonistas no lo sepan, se han hecho siempre en algún despacho oficial, con objeto de meter, como digo, una bomba de tiempo en esos movimientos y paralizarlos. Es decir, todos recordamos lo que ocurrió con el caso Scala, sí. Es decir, la violencia es siempre muy interesante para el Estado y para la fuerza de represión, y se pueden manejar muchos sistemas de violencia de muchas formas. No hace falta fomentar un caso Scala cada X tiempo. Y digo que es muy grave y que hay que neutralizarlo con inteligencia, aislando a los provocadores, porque hasta ahora el movimiento antifascista y los movimientos sociales habían adquirido una carta de naturaleza importante. Es decir, frente a la atonía de los sindicatos y los partidos políticos, se había generado una respuesta social, cívica importante, que estaba poniendo en cierta medida contra las cuerdas al sistema. Siempre digo que el movimiento de apoyo y de protesta por el tema de Carlos Palomino ha sido ejemplar en Madrid. ¿Y por qué? Bueno, porque el sistema político, el sistema económico, está deslegitimando profundamente, y sobre todo más en estos momentos, y porque el sistema económico y político, que es profundamente irracional, no aguanta la palabra, no aguanta la razón y no aguanta los hechos, porque esa palabra, esa razón y esos hechos que llevan a la movilización y a la solidaridad van dinamitando ese sistema político y económico de dominación y de explotación. Por eso, yo creo que de nuevo en algún despacho oficial han dicho que ya era hora de intentar dividir y de intentar anular eso. Y por eso me atrevo a llamar a la inteligencia de la gente que está de forma negada, en esos movimientos sociales, para que neutralice con inteligencia a esas provocaciones, porque evidentemente si algo tiene el movimiento antifascista y esos movimientos sociales es que tienen razón, porque son puramente democráticos, porque dan la voz a cualquiera, porque no ejercen la censura, porque son precisamente el antisistema. El sistema es la violencia genética por sí misma, es la explotación, es la dominación. Y estos movimientos son todo lo contrario, son el espejo de todo lo contrario. Entonces sería gravísimo que se dejaran instrumentalizar y se entrara en una batalla de unos contra otros, que al final el único resultado sería realmente esa implosión. Intentan crear un monstruo. Yo lo que digo es que no les demos cuerda, no demos cuerda a ese monstruo, porque los que, repito, tenemos cierta edad, ya conocemos esas maniobras y de dónde nacen.
Seguramente, bueno, tú conoces, siempre se ha utilizado mucho el fenómeno del entrismo, ¿no? Seguramente hay muchos elementos extraños al propio movimiento antiglobalización y antisistema, que, bueno, es posible que hagan de armas ocultas de los poderosos, porque siempre hay que preguntarse en estas cosas a quién beneficia ese enfrentamiento, ¿no?
La violencia siempre ha beneficiado al poder, que son los que tienen más, claro, capacidad de violencia y de represión. Y sin embargo, la palabra, la democracia, la razón y los hechos nos benefician a aquellos que denunciamos continuamente ese sistema absolutamente injusto. Y la verdad es verdad donde sea. No hay que tener miedo a la verdad. Es decir, no se delinque con las palabras, no se delinque con las ideas, no se delinque con la libertad de expresión. Se delinque con la violencia, con la opresión y con la dominación. Y la verdad, repito, es verdad sea donde sea. Yo recomendaría a todos los libertarios españoles que vieran una película que se está estrenando de una forma casi clandestina en algunos cines españoles y que demuestra los caminos tan tortuosos en que algunas veces debido a ciertas anteojeras ideológicas ocurre con la verdad, por muy brutal que sea. Me refiero a la película Catín. Catín es una película que retrata cómo durante muchísimos años y prácticamente hasta el año 89 no se ha podido sacar a la luz las horribles matanzas que en el año 40, cuando Hitler y Stalin estaban juntos, provocó el ejército soviético matando a cerca de 20.000 oficiales polacos de una forma brutal, en un antecedente que claramente es los pasos previos a otros genocidios que después haría el régimen hitleriano. Esa es una verdad, afecte a quien afecte, y asumir la verdad de la historia es fundamental para comprender lo que ocurre en la vida.
Rafa, un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.